En el día de hoy se conoció finalmente en este juicio que se llevaba adelante por el homicidio del joven mapuche Elías Garay, la sentencia del tribunal, y es por eso que nos ponemos en comunicación con Andrea Reyle. Ella es integrante de la Liga por los Derechos Humanos, fue la abogada querellante en el juicio. Hola Andrea.
Hola, ¿qué tal? Hola Pau, hola la audiencia de Hilo Invisible, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, hoy el Tribunal de Bariloche leyó el veredicto y fue a través de la virtualidad y se conoció la sentencia. ¿Cómo fue, cómo desde la querella recibieron esta decisión? Y si podemos contarle a la oyentada de Antena también cuál fue la decisión del tribunal.
Bueno, lo que se leyó hoy fue la cantidad de años de condena que le cabía a cada uno de los responsables. Ya habían sido declarados responsables en diciembre. Ustedes recuerdan que en el mes de diciembre del 2022 se declararon la responsabilidad penal tanto de Rabacio como de Spaceberg en el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio u homicidio en grado de tentativa para con Gonzalo Cabrera.
Estábamos esperando conocer los años, ¿no?
Y eso sucedió hoy, con lo que se da por cerrado, digamos, este proceso. Obviamente que quedan las etapas recursivas, pero todo lo que es desde el inicio del hecho, donde comienza la investigación, hasta la condena, con la cantidad de años que se le da a cada uno de los responsables, eso concluyó, digamos. La sensación es bastante conformidad, vamos a decir, porque en realidad, más allá de los años y del cumplimiento y todo lo demás de pena, lo que nos parece que es para rescatar es la condena, es haber logrado la condena. Creo que eso es muy importante, más en nuestra zona, más con todos los hechos que han sucedido. No olvidemos a Rafael Nahuel, a Santiago Maldonado, Lucinda Quintipuray. O sea, hay muchas personas o muchos hechos delictivos que han sufrido el pueblo mapuche, o aquellos a quienes, o han sufrido quienes han defendido la causa del pueblo mapuche, como Santiago Maldonado, y que sus homicidios no han sido juzgado, no hay responsables cumpliendo pena por eso, no hay condenados por eso. Entonces, para nosotros, el haber logrado una condena en el caso de Elías Garay y Gonzalo Cabrera, por los hechos que ellos tuvieron que... Bueno, Elías perdió la vida y Gonzalo aún queda su vida atravesada por un sinfín de consecuencias a través del hecho que le tocó vivir. Creemos que eso nos deja conforme en algún punto, ¿no? Haber conseguido llegar a un proceso penal, haber atravesado el proceso y haber conseguido que se declare responsable penalmente a quienes ejecutaron el acto.
Leía por ahí también algunas declaraciones que tenían que ver con el pedido de la investigación o de la condena a los responsables políticos, y en esto te pido que hagas como un contexto de lo que pasó con Elías y con Gonzalo aquel 21 de noviembre, para que la oyentada también recuerde el caso y por qué también desde algunos referentes de comunidades se pide que investiguen también o que se nombre a los que idearon políticamente esta situación.
Sí, en realidad, bueno, vamos a contextualizar. La comunidad Los Quenque Entreu está llevando adelante un proceso de reivindicación y en ese proceso entra en litigio con un fiscalero. No es propietario ni nada del lugar, sino que es un fiscalero, y entra en litigio con el señor con Rocco. Esa situación jurídica todavía no está resuelta. Es una situación donde no sabe, el derecho está en disputa, es decir, no es que haya nada resuelto en conforme a esa situación, pero en ese marco es donde la justicia, el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, le impone unas medidas restrictivas, impone dos, la prohibición de ingresar a la comunidad alimentos y abrigo. Ubiquémonos que estamos hablando a 30 kilómetros del Bolsón, en plena montaña, o sea, arriba en la montaña. Y la justicia de Río Negro dice, bueno, no se va a ingresar ni comida ni alimentos. Esto en una acción para que se desista de la reivindicación. En ese contexto puso dos retenes policiales, uno por parte de la policía de Río Negro y otro por el grupo especial COER. Si ustedes se acuerdan, fueron meses de una cantidad, la verdad, injustificada de policías que estaban en Bolsón, que estaban en Cuesta del Ternero, policías de toda la provincia, iban a cubrir esa orden judicial dictada totalmente irracional y fuera de lugar, orden además que fue cuestionada y que se denunció al Estado de la Argentina, al Estado argentino, por, ante la Corte Interamericana, por esa medida que había impuesto. En el cumplimiento de esa medida, nadie podía ingresar sin ser revisado el vehículo. Incluso a las mujeres mapuches se les revisaba todo lo que llevaban, sus cosas, porque no se podía ingresar comida. Pero, y solo podían ingresar quienes vivieran realmente ahí. Hubieron inconvenientes para las niñeces para ir a la escuela primaria que asiste a, que está en Cuesta del Ternero. Pero en todo este marco súper complicado, judicializado y demás, estos dos, ahora condenados por homicidio, Feibel y Rabacio, consiguen un permiso para poder ingresar. Ingresan en varias oportunidades, y ese día de noviembre lo que hacen es ingresan con un arma a la comunidad. Deciden ingresar, dejar el auto a la vera del camino, lo dejaron sin ningún problema porque no pasaba nadie, o sea, realmente no pasaba nadie por ahí porque la policía no dejaba pasar. Bueno, dejan el auto a la vera del camino, ingresan unos 700, 800 metros hacia la montaña, hacia el bosque, digamos, y ahí se encuentran con gente de la comunidad que, bueno, Rabacio ejecuta los disparos bajo las órdenes de Feibel, aunque el tribunal no lo entendió así, pero bajo las órdenes de Feibel, y da muerte a Elías Garay y hiere gravemente a Gonzalo Cabrera. Elías Garay murió en instantes, o sea, esto coincidieron los dos, tanto el perito de la parte acusadora, el perito oficial del Poder Judicial, como el perito de parte, por parte de la defensa de Feibel, son médicos especialistas y coincidieron que Elías Garay no tuvo más que unos minutos de sobrevida, o sea, la verdad es que no pudo haber sobrevivido por el lugar donde fue el impacto de la bala. Gonzalo, por el lugar donde fue el impacto de la bala, de las balas, porque Gonzalo recibió más de una, fueron en el abdomen. Eso permitió, bueno, sufrió perforación intestinal, sufrió un montón de consecuencias, pero logró sobrevivir porque él tenía un tiempo más largo de sobrevida ante el impacto de la bala. Entonces eso permitió que se lo auxiliara. Se lo auxilió, estuvo internado en el hospital del Bolsón, luego fue internado para ser intervenido quirúrgicamente. Fue intervenido quirúrgicamente en el Bolsón y en el hospital de Bariloche. Estuvo ahí un tiempo y bueno, y luego aún hoy le persisten las consecuencias, ¿no?, del impacto recibido. Este es el contexto en el que se dio este homicidio, este doble homicidio, que se concretó y el otro en grado de tentativa. Es un contexto realmente muy complejo, donde la comunidad estaba cercada, donde era de muy difícil acceso, tanto así que durante las jornadas de debate escuchamos cómo la ambulancia de salud pública pudo entrar hasta cierto lugar y de ahí no pudieron seguir avanzando, de ahí tuvieron que avanzar a pie. En ese lugar de difícil acceso, en arriba de la montaña, cuando la comunidad no tenía ni siquiera alimentos porque la justicia no dejaba ingresar alimentos, se produjo el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Creo que esto es lo que tiene que quedarnos claro a todos, y que en este proceso que llevamos adelante se logró la condena de ambos responsables materiales de eso. Cuando se habla de la responsabilidad política, judicial, policial, se habla de que por qué ellos pudieron pasar, por qué ellos consiguieron el permiso, quién los autorizó, por qué no le revisaron el auto, por qué se impuso una medida que no es compatible con la vida. Nosotros desde la defensa de Kenkentreu venimos diciendo, miren, esta medida no es compatible con la vida. Si yo te dejo en el medio de la montaña, arriba, en condiciones, o sea, sin abrigo, no te permito llevar abrigo, no te permito llevar comida, o sea, eso es incompatible con la vida, directamente, ¿sí? Entonces, esas son las responsabilidades políticas, judiciales, policiales, que nosotros consideramos que será análisis en un próximo proceso.
Y que es importante que las conozcamos, también por eso te pedíamos todo ese contexto, porque sé que también desde ahí, desde tu lugar de querellante, hay una acción política también que llevan adelante quienes toman las defensas y se ponen allí al frente en los juicios, en las querellas de la defensa en estas situaciones. Hay una mirada política y entiendo que en esto de lo político también hoy se ve como un paso, ¿no? La condena, esto que vos venís diciendo, esta condena es, más allá de los años, se siente como un acto de justicia política porque se los puede condenar.
Y podemos saber que podemos ir a la justicia hasta ahora. La verdad es que todos los hechos, bueno, los que nombré, han quedado impunes y la sensación siempre fue: la justicia no nos cree. Recuerdo en la parte de alegato de clausura de la etapa de debate que yo en un momento digo al tribunal, mire, es hora de que le crean a los mapuches cuando dicen entraron a matarnos. Es hora de que ustedes le crean porque no le vienen creyendo. Cuando hacen la sentencia, el tribunal dice, no vemos por qué nos dijo que no le creemos, o sea, una cosa así, ¿no? Pero la verdad es que es lo que venía pasando. El pueblo mapuche hace una reivindicación y enseguida te caen 5 o 6 causas en contra de fulano, mengano, sultano. Nunca es visto una comunidad indígena, nunca es analizada a través del cristal del derecho indígena. Estamos acostumbrados acá en Río Negro a que se aplica el derecho escrito, el derecho formal, sí, pero en realidad el derecho indígena, que atraviesa todo lo que es el ordenamiento propio del Código Penal, de las leyes argentinas y demás, hay un derecho de protección internacional a las comunidades indígenas que no se aplica, que no se aplica, que no los jueces a la hora de decir, mire, pero esto es una comunidad indígena, no, estos son fulano, mengano, soldado, no, es una comunidad indígena y usted lo tiene que ver como un todo y usted tiene que respetar esos derechos y es un grupo vulnerable y una mujer indígena tiene que tener más protección que cualquier otra persona y un niño, o sea, hay cosas que la verdad es que nos sentimos conformes, lo hemos hablado con la comunidad también, conforme de la condena. Los años de pena son otras cosas, o sea, hemos logrado lo que hace mucho tiempo acá en Río Negro no se lograba, que es la condena a los homicidas de un mapuche.
Andrea, te agradecemos esta comunicación con Antena y bueno, y seguro durante este año vamos a seguir comunicadas en las tardes para ir siguiendo también cada una de las acciones que se llevan adelante, porque bueno, hay mucho trabajo por hacer en esta temática aquí en la provincia, ¿no?
Sí, desgraciadamente nos queda mucho trabajo para hacer, pero bueno, vamos en vías a poder hacer que todos podamos ejercer nuestros derechos en libertad y bueno, eso, básicamente. Yo quiero agradecerte, Paola, por siempre estar, por prestarnos siempre el micrófono, por escucharnos, por darnos un espacio, un abrazo grande. Y bueno, saludo a toda la audiencia de Antena.
Chao, Andrea, gracias por este ratito de charla y por, bueno, informarnos también todas estas cuestiones que son tan importantes, ¿no? Abrazo.
Gracias a todos, Sara.
Hablábamos con la abogada Andrea Reyle de la Liga por los Derechos Humanos, abogada querellante en el juicio por el homicidio de Elías Garay.